Ya estás al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Ahora toca repasar algunos de los acontecimientos que van a ser noticia esta semana y de los personajes de los que van a hablar unos y otros en los próximos días. Déjame que te quiero hablar de la calle principal de América, o la carretera madre. Son otros nombres por los que se conoce a la famosa Ruta 66. Querido Andrés, ¿a qué se debe la fama de esta carretera?
Bueno, pues Arjona, fíjate, forma parte de la red de carreteras federales de Estados Unidos. Originariamente comenzaba en Chicago y atravesaba Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona, California, hasta terminar en Los Ángeles. En total, 3.940 kilómetros de una ruta que se estableció el 11 de noviembre de 1926, hoy hace 93 años, y que se convirtió en los años 30 en el principal itinerario de los emigrantes que iban al oeste.
Bueno, le he pedido a Juan Fierro, que es el corresponsal de COPE en Washington, que nos cuente la importancia y el significado. Creo que ya le tengo por ahí. Querido Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La Ruta 66, también conocida como la Autopista 66, la Autopista Will Rogers o la Calle Principal de América, una vía de comunicación que se estableció en el año 1926 y que sin duda se convirtió en la carretera más famosa de los Estados Unidos. Una carretera, una autopista que originalmente comenzaba en Chicago y atravesando los estados de Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Arizona, llegaba hasta California, hasta Santa Mónica en el condado de Los Ángeles. En total, 3.940 kilómetros, quizás los kilómetros más famosos de los Estados Unidos que hemos visto reflejados en canciones, en series de televisión, en películas y en la literatura, como en Las uvas de la ira de John Steinbeck, como un símbolo aquí del camino hacia un futuro mejor, como símbolo de la escapada, pero también como el símbolo de la pérdida. Una ruta que fue el principal canal para los inmigrantes que buscaban un futuro mejor en el oeste, fundamentalmente durante la crisis de 1929. Con el paso de los años, la Ruta 66 sufrió numerosos cambios. Varios tramos pasaron a formar parte del sistema vial de los diferentes estados por los que pasaba, pero hoy en día sigue siendo la mejor ruta para atravesar los Estados Unidos de este a oeste o de oeste a este y tener sin duda una buena idea, una idea muy real de lo que verdaderamente es este país.
Querido Juan, gracias y buenas noches. No salimos de Estados Unidos porque tal día como hoy, del año 1991, hace ya 2 años, Michael Jackson publicaba este tema titulado Black or White.
El tema que estamos escuchando vendió más de 4 millones de copias, se incluía en el álbum Dangerous, estuvo 7 semanas en el número 1 de las listas norteamericanas y Michael Jackson contó con la colaboración de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses.
Qué bueno, y además le solía acompañar en sus conciertos en directo la superbanda Toto, muy recomendable. Bueno, vamos a seguir con la música, pero nos quedamos aquí en España. He dicho antes que hacía 2 años de ese tema de Michael Jackson del 91, los números no salen. Estamos hablando de más de 20 años de esa canción. Bueno, este fue el primer gran éxito de Luz Casal, un tema incluido en su primer álbum publicado en 1982. Hoy queremos felicitarla en su cumpleaños, Carmen.
Así es, porque nació en la localidad gallega de Boimorto el 11 de noviembre de 1958, así que hoy cumple 61 años. Y no me importa.
El reconocimiento musical le llegó a Luz Casal en 1985 con la publicación del álbum Luz 5, donde se incluía este tema titulado No me importa nada. Ahora sigue triunfando con su último trabajo, publicado en 2018 y titulado Que corra el aire, cuyo primer sencillo es Miénteme al oído.
Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad.
Hoy la cosa va de cumpleaños, ¿eh? Algunos acabamos de terminar de celebrar nuestro cumpleaños. Otros empiezan ahora. hoy lunes, cumple 45 años, Leonardo DiCaprio.
Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confío en ti.
Abre los ojos.
Estoy volando. ¡Jack!
Nació el 11 de noviembre del año 1974. Mira qué curioso. Lo hizo en Hollywood, precisamente. Antes de ser uno de los actores más respetados y mejor pagados, tuvo una vida humilde, Carmela.
Sí, porque aunque has dicho que nació en Hollywood, la verdad es que no todo Hollywood es lo que pensamos. Él creció en un barrio pobre, rodeado de prostitución, de drogas, en un ambiente muy alejado del glamour y de las alfombras rojas y de los focos que se vivía a pocos metros de allí. Por cierto, le dieron una beca y sí que pudo estudiar en un colegio de una zona acomodada de Los Ángeles.
DiCaprio era un niño realmente guapo y por eso su madre se convirtió en su agente. Era la cara bonita que podía sacar a la familia de sus dificultades económicas. El pequeño Leo comenzó a trabajar en publicidad, en el cine, pero fue la televisión la que le hizo reconocible por primera vez. Apareció en 23 capítulos de la última temporada de Los Problemas Crecen.
Bueno, el inicio oficial de su carrera fue otro, y fue en el cine, y fue con la película Vida de este chico del año 1992, una película absolutamente recomendable, donde trabajó con Robert De Niro.
Parezco un payaso.
Pero no por el uniforme, te queda bien.
Oye, dijiste que me traerías uno nuevo.
Te dije que intentaría traerte uno nuevo. Además, este es nuevo, para ti lo
Pero
es.
Pero mira las mangas, míralas, me llegan hasta las rodillas.
Es que no sabes hacer otra cosa que quejarse.
Sí, claro que me quejo, ya veo que tú llevas uniforme nuevo.
La verdad es que DiCaprio lo tenía todo para ser el nuevo ídolo de las adolescentes. Alto, rubio, de ojos azules, con cara de niño pero con mirada rebelde. Bueno, fenómeno fan que al final se desató con la nueva versión de Romeo y Julieta y, por supuesto, y sobre todo, con Titanic. Aunque al principio hay que decir que Leonardo tuvo dudas sobre si aceptar el papel de Jack Dawson.
Bueno, después llegaron El hombre de la máscara de hierro, Origen, Gángster de Nueva York, El aviador, Django desencadenado, El gran Gatsby, Shutter Island, El lobo de Wall Street. La lista es interminable, pero en fin, no me puedo olvidar de la peli con la que ganó el Oscar, de momento el único que tiene. Fue por su papel en El Renacido.
And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
When we played our charade. Leonardo DiCaprio no solo es conocido por el cine.
Sí, no, también es muy reconocido.
¿Sí o no?
Bueno, en ello estamos. No, es reconocido por otras cosas, por la intensa labor ambientalista que ha desarrollado en los últimos años. Se ha convertido en el líder de las causas en defensa del medio ambiente. Incluso tiene su propia fundación dedicada a proyectos sociales y ecológicos. Y la ONU, Adolfo, lo nombró ya hace tiempo mensajero contra el cambio climático.
Bueno, esta semana, además de DiCaprio, esta semana que comienza, vamos también a recordar cómo no te va a sonar esto.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Este fue uno de los grandes éxitos de Miguel Gallardo, que nació en Granada en el año 1949. Fue uno de los cantantes españoles de más éxito en los 70 y 80. Gallardo nos dejó tal día como hoy del año 2005, a la edad de 56 años.
Ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser.
Otros que nos dejaron el 11 de noviembre del año 2017 nos dejó un humorista que sin duda ha creado escuela. Gracias a frases y latiguillos a la hora de contar chistes como...
Un hombre blanco de la pradera, relaja sus cielos. Por la gloria de mi madre, asómate al balcón y Teresa. Como un pecador de la pradera, nacido después de los dolores. La guardia civil, la meretérica. ¡Qué cobarde! ¡Que al ataque! ¡Hasta luego, Luca!
Bueno, está claro, Arjona, que hablamos de Gregorio Esteban Sánchez, conocido artísticamente como Chiquito de la Calzada, que nació en Málaga en 1932. Se inició en el mundo del flamenco como cantaor a los 8 años, pero el éxito le vino a los 62 cuando comenzó a trabajar en el programa de televisión Genio y Figura, donde desplegó todas sus dotes humorísticas.
Le dicen niño al padre, dice: papá, papá, te tengo que decir una cosa. ¿Qué pasa, hijo mío? Dice: papá, Anoche vi una pareja en el campo haciendo una guarrerida española papal. Y dice el padre, ah, con que tú eras el de la linterna, ¿no?
¡Cobarde! Bueno, te voy a contar una historia. Es la historia de una niña que sueña con ser actriz, que años más tarde consigue triunfar en Hollywood y que lo acaba dejando todo por amor. Se enamora de un príncipe, se convierte en la princesa de uno de los países más ricos del mundo. Podría ser la historia, el guión de una peli, pero es una forma muy resumida de contar la vida de Grace Kelly. Mañana martes cumpliría 90 años. Nació en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929.
Su carrera en el cine comenzó en 1948 y tardó apenas 5 años en convertirse en una estrella internacional gracias a la película Mogambo. En el año 1954 conseguía un Oscar por La angustia de vivir.
Quiero hablar con usted.
La última vez que hablamos, señor Dor, consiguió hacerme llorar. Prometí que no me volvería a pasar. Sin embargo, celebro que esté aquí. Aunque me considere una arpía, debe saber que Fran se ha acatarrado. No debería ensayar hasta tan tarde.
Bueno, cuando estaba en lo más alto de su carrera, se retiró. Ya te he contado que lo hizo por amor cuando conoció al príncipe Rainiero de Mónaco. ¿Cómo se conocieron, Carmela?
Bueno, pues fue con motivo del Festival de Cine de Cannes. En abril de 1955, la revista Paris Match decidió invitar a Grace Kelly a participar en una sesión fotográfica con Rainiero. Lo que querían hacer metafóricamente era unir al príncipe y a la reina, en este caso del séptimo arte. De ese encuentro surgió una atracción que les llevó a mantener el contacto a través de carta. A finales de ese año, Rainiero viajó a Estados Unidos para reencontrarse con ella. Y el 5 de enero del 56 sorprendían a medio mundo con una noticia. Anunciaban su compromiso después de un brevísimo romance.
En marzo de aquel año terminó de rodar su última película, Alta Sociedad. Durante el rodaje no se desprendió de su anillo de compromiso. Un anillo, claro, como para soltarlo, de diamantes que la iba a convertir en princesa de Mónaco. En abril, ante más de 1,000 invitados, Grace Kelly se convertía en Su Alteza Serenísima, la princesa Grace de Mónaco.
En la Catedral de San Nicolás de Mónaco y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre las cuales figura España, se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del príncipe Rainiero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly. La pareja principesca sale del templo y a continuación Rainiero III y su esposa, después de haber dado una vuelta simbólica a su estado, llegan a la capilla de la patrona Santa Devota, ante la cual la desposada ofrenda su ramo de novia en cumplimiento de una promesa.
Vaya lenguaje que se utilizaba en la crónica. Bueno, de aquel matrimonio nacieron 3 hijos, Carolina, Alberto y Estefanía. Hay que decir que aquel amor no fue siempre, digamos, tan sólido como al principio.
Eso dicen, que pasaron los años y el feliz matrimonio de Grace y Rainiero, pues al final empezó a distanciarse. Ella comenzó a pasar largas temporadas en su casa de París, pero ante los ojos de la sociedad seguían formando la perfecta pareja de siempre. En cualquier caso, aquella historia de amor entre el príncipe y la actriz se truncaba el 13 de septiembre del año 82. Aquel día Grace Kelly sufría un accidente de tráfico cuando conducía por una carretera cerca de Mónaco, acompañada de su hija Estefanía. La joven salió ilesa, pero su madre nunca volvió a despertar. La princesa Grace de Mónaco moría a los 52 años.
Mañana 12 de noviembre. Cumpliría 85 años una de las mentes más enfermas de la crónica negra, Charles Manson. Este tipo ha pasado a la historia por ser el líder de la secta La Familia Manson y por orquestar el asesinato de 7 personas, entre ellas la esposa del director Roman Polanski.
Se trataba de la actriz Sharon Tate, de 26 años, que se encontraba en su octavo mes de embarazo. Cuando la policía llegó a la mansión, Sharon Tate presentaba una enorme herida, habían vaciado su vientre y su cuerpo ya sin vida se bamboleaba siniestramente, suspendido del techo por una cuerda de nylon.
9 meses después se sabría que todo aquel espanto lo había urdido y dirigido un diabólico personaje llamado Charles Mills Manson.
Dime en una palabra quién eres.
Nobody.
Nadie. Soy nadie. Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. Soy un furgón y un malabarista de vino. Y una navaja afilada si te me acercas.
Este monstruo ha permanecido en la prisión de Vacaville, en California, hasta su muerte, el 19 de noviembre de 2017.
Dejamos a este tipo siniestro y felicitamos a un personaje maravilloso. Mañana martes tenemos que felicitar a un atleta que cambió el mundo de la gimnasia femenina. El 12 de noviembre de 1961 nació la gimnasta rumana Nadia Comăneci. Andrés, para los más jóvenes, ¿cuáles fueron los principales logros de esta gimnasta?
Por sus calificaciones y logros, es considerada una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos. Conquistó 9 medallas olímpicas, de las cuales 5 fueron de oro, y fue la primera gimnasta que obtuvo una calificación de 10 puntos, considerada la calificación perfecta en una competición olímpica de gimnasia artística.
Bueno, tras su retirada, Comăneci continuó involucrada en el deporte como miembro de algunas asociaciones y federaciones. Además, es fundadora de una institución filantrópica y colabora con otras instituciones similares, tanto en Rumanía como en los Estados Unidos, donde vive desde hace ya años. Mañana cumple 58 años. Por cierto, que esta semana también recordaremos uno de los capítulos más tristes y mediáticos de la crónica negra en nuestro país. El 13 de noviembre de 1992 desaparecían Miriam, Toñi y Desiree. El caso pasó a la historia como el de las niñas de Alcácer. Se cumplirán el miércoles 27 años desde que fueran vistas por última vez.
El 13 de noviembre de 1992, tres niñas, Miriam, Toñi y Desiree, de 14 y 15 años, desaparecieron en el municipio valenciano de Alcácer cuando, para ir a una discoteca del vecino pueblo de Picassent, decidieron hacer autostop. Se montaron en un coche que supuso su perdición.
El 27 de enero de 1993, después de una infructuosa búsqueda de más de 2 meses, los cadáveres de las tres menores fueron encontrados semienterrados junto al pantano de Tous por 2 apicultores.
Yo pasé una mano de un hombre. Me pareció que era una mano de un hombre porque era gorda. Y entonces estuvimos aquí los dos, digo, Garbier, digo, así, que no hay más remedio que sea el cuartel.
Y luego cuando trajeron las palas y lo trajeron todo, y los capazos, y empecemos allí a trabajar todos. Cuando sacó una, entonces ya pudimos decir, digo, hay tres. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las tres chicas. Tienen que ser las tres chicas.
Sus cuerpos mostraban todo tipo de torturas y vejaciones sexuales, algo que provocó una tremenda conmoción en el país.
2 sospechosos fueron puestos en el punto de mira, Antonio Anglés y Miguel Ricard. El primero, tras ser condenado por rapto, violación y asesinato de las niñas de Alcácer, logró huir. Desde entonces sigue encabezando la lista de los fugitivos españoles más buscados. El otro, Miguel Ricard, fue detenido y juzgado, siendo condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle hace unos años. Desde entonces nada se sabe de él.
Mira, la verdad es que mantengo, lo que dije en su día, que soy una puta cabeza de turco de esto, y punto, se ha acabado. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios. No he infringido la ley en mi vida, he cometido errores, he robado un banco, he robado, he hecho gilipollas, pero de ahí a lo otro, no.
Más sucesos que recordaremos esta semana. El 13 de noviembre de 2015, el Estado Islámico sembraba el terror en París. Una cadena de atentados perpetrados aquella noche dejaba 137 fallecidos y 350 heridos.
Se trataba de 3 grupos terroristas compuestos por 7 personas. Llevaban fusiles Kalashnikov y cinturones explosivos que no dudaron en accionar. Atacaron restaurantes, los exteriores del estadio de fútbol donde se jugaba un amistoso y la sala de conciertos Bataclan, donde se registraron la mayoría de las víctimas, jóvenes que se disponían a disfrutar de un concierto de la banda Eagles of Death Metal.
Bueno, el miércoles 13 de noviembre se cumplirán 4 años del mayor ataque terrorista de la historia de Francia. François Hollande, el que era en ese momento presidente de la República, dijo:
C'est un acte de guerre qui a été commis.
Es un acto de guerra cometido por un ejército terrorista. Daesh, un ejército yihadista contra Francia, contra los valores que defendemos en todo el mundo, contra lo que somos, un país libre.
También un 13 de noviembre se cumple el aniversario de un macabro suceso. El 13 de noviembre de 1974... en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, a las 3 y cuarto de la madrugada, tuvo lugar una de las masacres en familia más espantosas de las últimas décadas. El joven Ronald DeFeo tomó un rifle entre sus manos
y mató a sus padres y a sus cuatro hermanos, disparándoles en la cabeza.
Los seis miembros de una familia fueron hallados anoche, asesinados a balazos en la cama.
Las víctimas son un vendedor de coches, Ronald DeFeo, su mujer y cuatro de sus hijos. El único superviviente de la familia, Ronald DeFeo, hijo de 23 años de edad, encontró los cadáveres. La policía ha dicho que por su propia seguridad permanecerá bajo custodia.
Más adelante contaría que aquella casa estaba encantada y que fuerzas misteriosas poseyeron su cuerpo para realizar la matanza. Aunque los miembros del jurado no tuvieron en consideración esta versión, aún son muchos los que creen que aquel caserón está maldito. Cuentan que el solar fue el escenario de sucesos luctuosos en el pasado. Sucesos que dejaron una huella indeleble, una energía que, siglos después, se adueñó de la nueva vivienda. El próximo miércoles, 13 de noviembre, se cumplen 45 años de la masacre de Amityville.
Rudy DeFeo vino a verme unas semanas antes de los asesinatos. Me contó que oía voces y que veía cosas en la casa. No le creí hasta ayer. Señora Latch, usted y su familia tienen que abandonar esa casa inmediatamente.
Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hablar de Ronald DeFeo es hablar de un chaval, un chico totalmente inadaptado, ¿verdad?
Sí, era un chaval problemático. Por ejemplo, con el padre se llevaba fatal y siempre estaban discutiendo de manera violenta. A esto tenemos que unir que Ronald comenzó a frecuentar malas compañías, comenzó a consumir drogas y eso aumentó su tendencia agresiva. Es más, a partir de ese momento, Ronald aseguró que escuchaba voces en su cabeza que lo empujaban a matar.
El 13 de noviembre de 1974 se produjo una masacre en familia, espantosa. Frías, ¿qué ocurrió exactamente en esa fecha de la cual se cumplen 45 años este próximo miércoles?
Ante todo vamos a situarnos. La familia vivía por aquel entonces en el número 112 de Ocean Avenue, en el municipio estadounidense de Amityville, esa vivienda tan famosa desde entonces por sus fenómenos extraños. Pues Ronald mató a su familia con total premeditación porque antes de los crímenes echó narcóticos en la cena.
Eran las 3:15 cuando Ronald se puso en marcha, tomando entre sus manos un rifle de caza. Se dirigió a la habitación de sus padres, Ronald y Louis, a los que disparó en la cabeza de manera tan repentina que no les dio tiempo a saber lo que estaba pasando. Una vez muertos los padres, acudió a la habitación de sus dos hermanos pequeños, Mar y John, de 12 y 9 años. Ellos también murieron en sendos disparos en la cabeza. Pero aún quedaban dos integrantes de la familia. Uno de ellos, la pequeña Allison de 13 años. Ella no había cenado aquella noche, por lo que los disparos la despertaron. La niña oye las detonaciones. ¿Y qué es lo que hizo?
Esta parte es especialmente significativa porque demuestra la frialdad, demuestra el cinismo de Ronald, que tranquilizó a su hermana, la acompañó a su cama y una vez tumbada, el asesino le pegó un tiro que la dejó muerta al instante. Y faltaba otro hermano, Dawn, de 18 años, que dormía en la planta baja y que corrió la misma suerte que el resto de la familia.
A partir de ese momento, el asesino quiso fingir que todo había sido debido a un asesinato múltiple causado por algún desconocido, por lo que comenzó a planear su coartada. Frías, ¿qué paso dio para aparentar que él era inocente?
Primero hizo algo un tanto sorprendente, porque cogió los cuerpos de sus familiares muertos y los posicionó sobre las camas, pero boca abajo, con los brazos por debajo de las cabezas, casi como si estuvieran durmiendo. Y luego los tapó con unas mantas. Después se dedicó a limpiar la sangre, que había llegado incluso a manchar las paredes.
Una vez limpia la vivienda y con los cadáveres en las camas, Ronald DeFeo se fue a trabajar como si nada.
A mediodía llamó a casa, aún sabiendo que nadie iba a responder. Era una manera de fingir que no tenía relación con lo sucedido. Pero incluso José Manuel llegó a contactar con un amigo para reforzar aún más su coartada.
Así es, contactó con su amigo Bobby para decirle que le era imposible entrar en casa, incluso que daba la impresión de que alguien se había dejado la llave puesta por dentro, pero que su familia no contestaba ni al timbre ni al teléfono. Y así fue como Bobby le acompañó, ambos forzaron una ventana, accedieron al interior, dándose de bruces con aquel espectáculo dantesco.
Ronald, como el mejor de los actores, salió a la calle gritando. Tenía el rostro desencajado. Cuando la policía acudió, el asesino negó su implicación en los hechos, aunque fue considerado sospechoso desde el primer momento. Y no fue muy difícil hacerlo cantar. En cuanto fue presionado en los interrogatorios, Ronald confesó. Pero su versión incluía elementos sobrenaturales. Aseguraba que la casa estaba encantada, que en aquella habitación había fuerzas malignas y que esas fuerzas habían poseído su cuerpo, matando así a sus padres y a sus hermanos. Supongo que aquello no fue tomado en cuenta durante el juicio, ¿no?
Para nada. Como es lógico, no se le dio la más mínima importancia y los miembros del jurado lo consideraron culpable. Ronald fue condenado a 150 años de prisión.
Llegados a este punto, vamos a contactar con nuestro experto en leyes. Querido juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, juez. ¿Qué nos puede contar acerca de este caso?
Pues el juicio de Feo comenzó el 14 de octubre de 1975 y tanto él como su abogado defensor, William Weaver, montaron una defensa afirmativa de locura, con de Feo afirmando que voces en su cabeza le insistían a llevar a cabo los asesinatos. La locura fue apoyada por el psiquiatra de la defensa, que se llamaba doctor Daniel Suar, y el psiquiatra de la acusación, el doctor Harold Zolan. Sostuvo que a pesar de que de Feo era un consumidor de heroína y de LSD, tenía un trastorno antisocial de la personalidad y estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen. El 21 de noviembre de 1975, de Feo fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. El 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald de Feo a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Actualmente de Feo se encuentra en el Green Haven Correccional de Nueva York y todas sus apelaciones a la Junta de Libertad Condicional hasta la fecha han sido totalmente rechazadas. Para declarar exento de pena a un enajenado mental, se requiere una deficiencia o enfermedad mental de base biológica y además que esa situación haya tenido una incidencia en la capacidad de comprensión o de actuación del sujeto en el caso concreto. Por tanto, para determinar si alguien es inimputable, no solo basta aunque tenga una patología grave o una enfermedad, sino que ésta haya influido de forma concreta en su actuación. Así, el problema de la inimputabilidad es de valoración no solo psiquiátrica, sino también jurídica dentro de un juicio.
Convenía aclarar esto. Juez, gracias. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, buenas noches. Aunque seguramente la versión de Ronald sobre las fuerzas que lo empujaron a matar formaba parte de un plan orquestado para engañar al jurado, o simplemente era el producto de una mente enfermiza, lo cierto es que aquella vivienda de Amityville ha sido considerada como una de las casas encantadas más temidas de la historia. Y hablamos, José Manuel, de algo que se remonta a tiempos en los que ni siquiera existía la casa en sí, ¿verdad?
Pues sí, el terreno en el que hoy día se encuentra la vivienda era un terreno usado por los indios nativos para aislar a los enfermos y a los locos que terminaban falleciendo de inanición en aquella especie de gueto, siendo enterrados allí mismo de manera improvisada. Y esto tenemos que sumar que a finales del siglo XVII los colonizadores se apropiaron de aquel entorno de manera violenta, asesinando a multitud de nativos.
En el solar donde hoy se encuentra esta presunta casa encantada, o esta casa presuntamente encantada, en el 112 de Ocean Avenue, hubo otra vivienda en el siglo XVIII que también estuvo marcada por la tragedia.
Sí, la construyó un holandés, John Ketcham, un hombre que ya había sido perseguido en otros municipios por practicar brujería, y en esta casa practicó pactos satánicos que incluían, según cuentan, sacrificios animales y humanos. Dicen que cuando el dueño murió, los vecinos incendiaron la vivienda para acabar con la energía negativa que habitaba dentro.
Después de los asesinatos de Ronald DeFeo, el matrimonio formado por George y Kathy Lath ocupó la vivienda.
¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas.
Sí.
¿Qué vamos a hacer con todo esto?
Tendremos que mirar a ver qué hay. No sé. Podría haber antigüedades de gran valor.
O un montón de trastos que el anterior propietario no quería.
Ahora todo es nuestro.
Voy a hacer café.
Vale. Ahora subo. Voy a ver si puedo encender la caldera.
A ver si es verdad. Hace mucho frío.
Esta nueva familia aseguró que en aquella casa seguían ocurriendo acontecimientos sobrenaturales. Pero más allá de ese aspecto enigmático, el 112 de Ocean Avenue será siempre recordado por aquel crimen múltiple que tuvo lugar en noviembre del 74. El miércoles se cumplen 45 años de la masacre de Amityville.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
También hay acontecimientos divertidos y felices, como por ejemplo el que va a celebrar el periodista deportivo, uno de los más grandes que ha dado nuestro país y la radio. 76 le caen a José María García. Andrés.
Saludos cordiales, Arjona. Nació en Madrid el 13 de noviembre de 1943 y sin duda es una figura emblemática de la radio española, aunque no solo ha hecho radio. De hecho, al principio de su carrera trabajó en el diario Pueblo y después lo vimos en distintos programas de televisión española como Estudio Estadio.
Después se fichó por la cadena SER y en Antena 3 Radio nació Super García, el programa que acabó trayéndose aquí a la COPE. Y en esta emisora estuvo triunfando hasta el verano del año 2000. Un par de años después se retiraba, aunque en distintas ocasiones él mismo ha sugerido su posible regreso a las ondas. Lo cierto es que nunca se ha llegado a materializar.
En todo caso, durante su larga y exitosa carrera, García hizo escuela y creó un estilo propio.
A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloteril.
Todo un estilo propio, personalidad profesional. Escucha esto. Es la ópera Guillermo Tell, una de las obras más conocidas del compositor italiano Gioachino Rossini, del que el próximo miércoles se cumplen 151 años de su fallecimiento. Rossini nació en 1792 y su popularidad fue tal que estuvo en el trono de la ópera italiana de principios del siglo XIX por cuidar todos los aspectos musicales de este género, dándole un equilibrio al bel canto y a la melodía, sin darle mayor protagonismo a ninguno de los dos aspectos. Lo logró en obras como El barbero de Sevilla, que estamos oyendo, y en una de sus obras cumbres, la ópera Otelo.
Inventas una excusa más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra.
Querido Pedro, fíjate qué jovencita es Vanessa Martín. El próximo jueves,
como nosotros,
cumple 38 años. Ella nació el 14 de noviembre de 1980, es Scorpio. Bueno, lo va a celebrar cantando, porque está de gira con su último disco, Todas las mujeres que hay en mí. Y el viernes canta en Barcelona, el sábado en Logroño. Nosotros la queremos felicitar recordando algunos de sus grandes éxitos, porque esta artista ya tiene grandes éxitos.
Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo.
Vamos a remontarnos al año 2006. ¿Aquel primer álbum de Vanessa Martín lo recuerdas?
Pues sí, fíjate, se llamaba Agua y en él encontrábamos temas como este que está sonando, Aún no te has ido, que fue el segundo sencillo de aquel disco que tuvo en la producción nada más y nada menos que a Carlos Jean y que todas las canciones ya estaban compuestas por la propia Vanessa Martín. El primer sencillo no fue este, el primer sencillo se llamaba El tren de la cordura.
El primer álbum de Vanessa tuvo una reedición en el año 2007 en la que se incluía una nueva versión de este temazo, Durmiendo sola. Lo hacía a dúo con David de María.
Nos vamos.
Todo arrancaba en el año 2006 después de mucho guitarreo en salas, en cafeterías, en pubs de Málaga. 3 años después, en el año 2009, 3 años después de este trabajo Agua, Vanessa ficha por la multinacional Warner. Publica su segundo trabajo discográfico con el título de Trampas.
Ya lo ves, se fue este barco a la deriva.
El nuevo álbum es todo un éxito y cuelga el cartel de No hay entradas en casi todos sus conciertos aquí en España.
Sí, y además, por primera vez, Vanessa Martín se coloca entre los discos más vendidos del país, gracias, por ejemplo, a canciones como esta.
Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, abrígame.
¡Abro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Una preciosidad, una preciosidad.
Y además recordando a The Big Father.
Al gran padre.
O The Big Woman, el abuelo o la abuela.
O la abuela, sí. Bueno, sí, más o menos por ahí van los tiros. Tu inglés cada vez te está mejorando más.
Cuéntame alguna curiosidad de este álbum.
Te cuento. En este segundo trabajo de Vanessa, el álbum Recuerda Trampas, se volvió a editar, por cierto, en 2010 con una canción más y además un DVD con un concierto que ofreció el día 10 de marzo de ese mismo año en el Teatro Cervantes de Málaga. Escuche.
Si me olvidas, vivirás tranquilo. Tendrás planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolinos y altibajos de emociones.
Cuestión de piel es su siguiente trabajo del año 2012, con la producción del hijo de Santi Esteban, David Santi Esteban, el tercer álbum de estudio de Vanessa Martín. Se graba en Madrid, contó con varias colaboraciones, como por ejemplo con su paisana, la Mari de Chambao.
Otro de los que cantó en este disco con Vanessa Martín fue otro malagueño, Pablo Alborán.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta.
Otro de los éxitos fue con Malú.
Nos quedó un par de canciones que bailar sin más vergüenza. No sobraban tentaciones.
El productor de este tercer álbum de Vanessa, David Santi Esteban, ganó en 2015 el Goya a la mejor canción original por la peli El Niño. Pero un año antes, en 2014, produjo el cuarto álbum de la cantante que se publicó con el nombre de Crónica de un baile.
Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve.
Para pa, pa, pa.
Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, excusándote, excusándome, y yo sigo ahí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué.
Sin saber por qué. Este fue el primer sencillo de ese álbum de Crónica de un baile, que fue la consolidación de Vanessa Martini, con el que consiguió ser disco de oro y de platino, colocándose como uno de los más vendidos en España.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola.
El próximo jueves, Vanessa Martín cumple 38 años. Nació en 1980, el 14 de noviembre de 1980. Bueno, Crónica de un baile tenía temazos como este Polvo de mariposas y tuvo mucho recorrido.
Sí, tuvo una secuela en directo con la grabación de un concierto en Sevilla y la publicación de un triple disco que también tenía canciones grabadas en directo en Buenos Aires, donde no podía faltar...
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas. entrelazándose entre las piernas.
El quinto álbum de estudio de Vanessa Martín se publicó en el año 2016. Su título genérico, Moon Eye. Entre sus canciones hay joyas como las que canta con el colombiano Manuel Medrano y que suena así.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Vanessa Martín va a celebrar su 38 cumpleaños de gira, cantando, haciendo música, poniendo en el escenario todas las mujeres que hay en mí, que es su último trabajo. Por cierto, sobre este último trabajo, ¿qué sabemos?
Bueno, pues sabemos que es el sexto ya de estudio, que se publicó el año pasado, en 2018. Su título, como has dicho, Todas las mujeres que hay en mí, ya supera las 40.000 copias vendidas, y que el cuarto sencillo se publicó hace muy poquito, el pasado mes de mayo, con la colaboración del cantante argentino Abel Pintos, y que se llama En el aire.
Querida Vanessa Martín, en nombre de todo el equipo de este programa, felicidades y que cumplas muchos más.
En el aire se me quedan intenciones, en el aire alguna respuesta torpe de esta tarde encontramos la manera.
Qué bonito, qué bien suena. Bueno, de una compositora contemporánea como Vanessa Martín a un compositor clásico andaluz. Esto que oyes es El sombrero de tres picos, una de las grandes composiciones de Manuel de Falla. Andrés, cuéntame algo de la vida de este músico, por cierto, gaditano.
Te lo cuento. Nació en el famoso barrio de La Mina, en Cádiz, en 1876. Es uno de los más importantes compositores españoles de primera mitad del siglo XX. Comenzó a estudiar música en Madrid y terminó de formarse en París. Volvió a la capital de España como una gran figura de la música y en 1915 recibió un homenaje junto a Joaquín Turina. Luego tuvo una etapa granadina, donde coincidió con Federico García Lorca, con quien entabló una gran amistad, y terminó exiliado en Argentina tras la Guerra Civil, donde falleció el 14 de noviembre de 1946. El próximo jueves harán 73 años.
Bueno, la obra cumbre de Manuel de Falla fue sin duda esto que suena es El amor brujo. Bueno, ahora te quiero hablar de un preso, y digo preso y no delincuente, porque fue condenado por un crimen que nunca cometió.
Una mariposa. Tú eres Papillón, ¿verdad?
Sí.
Los bastardos te han respetado la vida.
Para que les trabajen muchos años, supongo.
Serán menos de los que tú crees. El 40% de nosotros morirá durante el primer año.
Imagino que... imaginas que te hablo de Henri Charrier, al que seguro que conoces por su sobrenombre, Papillón. Papillón significa mariposa en francés, por el tatuaje que llevaba en el hombro izquierdo. El próximo sábado 16 de noviembre se cumplen 113 años de su nacimiento.
La historia que conocemos hoy de él comenzó en 1931, cuando fue condenado por el asesinato de un proxeneta. Tras ser trasladado a las Islas de la Salvación, en la Guyana francesa, consiguió escapar de un hospital junto a otros presos, volvió a ser capturado y de nuevo se fugó.
Bueno, y es que la historia de su vida está plagada de múltiples e increíbles intentos de fuga, arriesgándose a la pena de muerte. Acabó instalado instalándose en Venezuela. Fue un fugitivo de la justicia francesa hasta que su caso prescribió. Fue en 1967, a sus 61 años.
Su historia la conocimos de primera mano porque Papillon escribió un libro de memorias durante su encarcelamiento en el que relata su vida allí, sus planes de fuga, sus intentos frustrados, sus amistades. Un libro que se llevó al cine en 1973 y más recientemente en 2017.
Por cierto, que si has terminado de leer el libro que te tenía enganchado y necesitas una nueva idea, déjame que te proponga una lectura más que recomendable. Ensayo sobre la ceguera, del portugués José Saramago. Vas a disfrutar si te dejas llevar por la imaginación y te metes en la lectura. Nos acordamos esta noche de José Saramago porque nacía un 16 de noviembre de 1922.
El sábado de esta misma semana cumpliría 97 años, pero se nos fue antes, en junio de 2010, a los 88. Saramago fue escritor, poeta, periodista y dramaturgo. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía.
A ver, Mónica, si te digo que pienses en un galán de Hollywood, seguro que no te viene a la cabeza un hombre rudo, pueblerino, de orejas grandes y con unos dientes a los que le hacía falta un arreglo, además de un problema de halitosis. ¿Sabes a quién me refiero?
Hombre, que sí me sé a quién me refiero. ¿Sabes que este señor, que ahora tú dices el nombre, nació un 1 de febrero, igual que yo?
Popularmente conocido como Clark Gable, es decir, Clark Gable. Bueno, este actor, no me negarás que en todo caso era un galán del Hollywood dorado, de su muerte se van a cumplir ahora 59 años el próximo sábado. Nos dejó el 16 de noviembre de 1960, además de los detalles de su aspecto que acabo de mencionar. Mónica, cosas, ejemplos o, por ejemplo, premios que pudo obtener en su carrera.
Te contaré que, aunque estuvo nominado 3 veces al Oscar, solo lo ganó en una ocasión. Fue en 1935 por la película Sucedió una noche.
Se escapó. Cuando quise darme cuenta, estaba solo en medio de la selva y ni rastro de él.
No sé qué majaderías está diciendo, caballero, pero le advierto que no me interesa.
Por todos los... Bueno, quizá le interese saber que ha desaparecido su maleta.
¡Oh, mi maleta, es cierto!
Ya me figuraba que le interesaría.
Te contaré también que su gran película, por la que todos lo recordamos, Lo que el viento se llevó, estuvo nominada a 13 Oscar. Ganó 10, pero él no se llevó el de mejor actor. Ese premio, en 1940, era para Robert Donard por Adiós, Mr. Chip.
Bueno, en torno a grandes estrellas como Clark Gable hay historias de todo tipo. Algunas verdad, otras leyenda. Por ejemplo, querido Pedro,
dime,
¿qué me puedes contar sobre eso que se dice que tenía halitosis?
Yo no te lo puedo asegurar porque nunca me acerqué lo suficientemente a él. Hay que decir que la boca, en general, no era su fuerte. Su primera esposa, Josephine Dillon, digamos que lo refinó y, entre otras cosas, le arregló la dentadura. Vivian Leigh confesó que las escenas que peor llevó en el rodaje con Clark Gable, en Lo que el viento se llevó, fueron precisamente las escenas de amor por la halitosis del actor. Se llegó a decir que Gable comía cebolla antes de besarla para fastidiarla porque se caían fatal, pero la realidad es que tuvo una enfermedad, piorrea, que le hizo perder todos los dientes y tener que ponerse dentadura postiza. Una dentadura que, por cierto, estrenó en la película Sucedió una noche, que fue con la que ganó su único Oscar.
Nuestra siguiente protagonista se convirtió en el símbolo mundial de la tragedia en la década de los 80. Durante 3 días estuvo acompañada por voluntarios, socorristas y medios de comunicación que la acompañaban en su agonía. A pesar de los intentos, la falta de medios materiales y humanos impidió salvar la vida de la pequeña Omaira Sánchez.
Ay, voy a querer sin las palabras.
¿Puedes?
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre.
La tragedia comenzó a las 9 y 9 minutos de la noche del 13 de noviembre de 1985. Después de varias semanas dando avisos, el volcán Nevado del Ruiz despertaba. El calor que desprendía a las entrañas de aquella montaña nevada provocó el deshielo de parte del glacial. Miles de litros de agua arrastraban ceniza, tierra y piedra.
Una lengua de barro que arrasó las poblaciones más cercanas al volcán, entre ellas Armero, un tranquilo municipio que en cuestión de horas quedó sepultado bajo el barro. Entre las 23.000 víctimas que dejó el volcán se encontraba Omaira, atrapada por las piernas por los escombros de su propia casa.
Tras dos días y tres noches de sufrimiento y ante las cámaras de televisión y los flashes, Omaira Sánchez, de 13 años, fallecía el 16 de noviembre de un ataque al corazón. Su cuerpo no aguantó más el agotamiento, el dolor y la infección de sus piernas aprisionadas. El rostro de la niña de Armero, con ojos ensangrentados, dio la vuelta al mundo. El sábado se cumplirán 34 años de la muerte de la pequeña Omaira Sánchez y muchos todavía recordamos su rostro y su voz.
En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal.
Está siguiendo la inconfundible voz de Enrique Urquijo, pieza clave de la música contemporánea en nuestro país. El 17 de noviembre de 1999 se cumplen 20 años. El próximo domingo nos dejaba para siempre Enrique Urquijo.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
Y con su voz y uno de sus grandes éxitos, te dejo ahora con el boletín de noticias. Luego vuelvo para contarte historias que hay detrás de rodajes que se han considerado malditos.
Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me aculó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ya conoces el resultado electoral.
Ahora, el mejor análisis lo encontrarás con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escúchalo este lunes desde las 6 de la mañana.
Si tienes casco y menos de 35 años, pero lo que realmente te gustaría tener es una moto,
pregunta en Unicaja Banco por el crédito motor, con unas condiciones tan redondas como las ruedas de tu nueva moto.
O coche.
Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en unicajabanco.es. Tú eres lo que nos mueve.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, pero empeora sus resultados del 28 de abril. Incluso ha perdido la mayoría absoluta en el Senado. 3 escaños menos en el caso del Congreso para el PSOE. Pablo Casado ha confirmado su remontada, pero se ha quedado en 87 escaños porque
El auge fulgurante ha sido el de Vox. La subida principal ha sido la de Vox. El gran triunfador de la noche es Santiago Abascal, que va a tener 52 diputados en el Congreso. Pablo Iglesias ha aguantado por su parte. La irrupción de Íñigo Errejón conserva 35 escaños y se ha confirmado la debacle de Ciudadanos, que se queda solo con 10 diputados. Estos son los principales titulares de una jornada electoral que te hemos contado en Copia al Detalle desde el centro de datos y después desde cada sede de cada partido. Nos paramos ahora en las que son noticia. En Ferraz, Pedro Sánchez solo ha cerrado la puerta de posibles negociaciones a Vox. La suma de PSOE y PP, por ejemplo, daría un gobierno en mayoría para los próximos 4 años. En Ferraz ha estado Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez reúne este lunes a su ejecutiva para analizar los resultados y explorar las posibilidades de su complicada investidura. Constatan en su entorno la determinación del líder en lograr un gobierno estable y a tal fin, él mismo apeló a la responsabilidad del resto de fuerzas, a excepción de Vox, en su discurso ante la militancia congregada en la calle Ferraz.
Una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad.
Las bases corearon con Iglesias sí y con Casado no, contrariando a Sánchez.
Y tengo que deciros, bueno, dejadme terminar, lo que, por favor, por favor. Por favor.
La tercera victoria en un año contiene la contestación interna.
Muy pendientes de lo que haga a partir de aquí Pedro Sánchez, muy pendientes también de lo que haga en virtud de eso Pablo Casado y el Partido Popular. Ha dicho Pablo Casado que Sánchez no es santo de su devoción, pero que el Partido Popular va a ser responsable, va a actuar con responsabilidad de cara al desbloqueo político en España, que lleva ya muchos meses sin gobierno. En Génova ha estado María Daván.
El PP prefería ver la botella medio llena. Vox frenó sus expectativas, pero en pocos meses ha recuperado más de 600.000 votos y ha despejado las posibles dudas sobre quién ejercerá el liderazgo de la oposición. Pablo Casado no desvelaba cuál va a ser su estrategia, pero daba pistas. Con Sánchez no irá a ningún sitio.
Ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa. Es incompatible nuestros intereses, son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy, con el planteamiento que hace Pedro Sánchez.
Casado analizará los resultados con el comité ejecutivo de su partido mañana y allí podría desvelar ya cuáles serán sus próximos movimientos.
Este lunes hay mucho que analizar en las direcciones de los partidos, desde luego en Génova, desde luego en Ferraz. En Vox hay más que celebrar, porque Santiago Abascal es el triunfador de la noche, como hemos dicho, y hay mucho que analizar en la directiva de Ciudadanos. La debacle de Ciudadanos ha puesto en entredicho el futuro de Albert Rivera en el partido. No ha dimitido Rivera. Lo que ha hecho ha sido anunciar que va a convocar a la militancia para que juzguen su gestión al frente del partido en un próximo congreso extraordinario. A todo esto, este lunes los reyes viajan a Cuba, primer viaje oficial de unos monarcas españoles a Cuba en plena resaca electoral. Viaje oficial de los reyes, Tony Cerdá.
Una visita que estaba pendiente desde hace 40 años y que se realizará el día después de unas elecciones generales en un momento difícil para la economía española. En el contexto del 500 aniversario de La Habana, los reyes de España comenzarán su visita este lunes a Cuba. Será el martes cuando comiencen los actos institucionales con una ofrenda floral al filósofo José Martí y luego con la cena junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde Felipe VI pronunciará un diálogo sobre la relación histórica entre ambos países. Miércoles recorrerán las calles de La Habana Vieja y se reunirán con colectivos de empresarios españoles en Cuba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta madrugada estamos muy pendientes de Bolivia después de toda una serie de acontecimientos este domingo de gran relevancia. Primero, la Organización de Estados Americanos ha confirmado que hubo fraude electoral en las elecciones en primera vuelta que dieron la victoria a Evo Morales. A partir de ahí, Evo Morales salió públicamente a anunciar su dimisión como presidente. Se trasladó de La Paz a Cochabamba, donde en teoría ahora mismo todavía permanece. Miles de bolivianos han salido a las calles. Ahora mismo la situación es de un país anarquizado en cierto modo. Incendios, saqueos, asaltos de viviendas. Entre otras, han asaltado la vivienda del propio presidente, expresidente ya, Evo Morales. En el ámbito bolivariano están denunciando un golpe de Estado. Incluso a esa denuncia se ha sumado desde Unidas Podemos y desde España Pablo Iglesias. Y ahora mismo la noticia es que acaba de escribir en Twitter Evo Morales, diciendo que denuncia ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía ha anunciado públicamente que tiene la instrucción de ejecutar una orden de detención contra él. Tenemos el sonido.
He recibido una llamada de mi comandante general. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. ¡Sí!
Así están las cosas ahora mismo, en este momento, en Bolivia. Vamos a estar muy pendientes del futuro de Evo Morales y sobre todo de la situación que hay ahora mismo de agitación en las calles de Bolivia. La información continúa en cope.es y ahora en la noche de Cope.
Cope, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
Cope, estar informado.
Bueno, ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo. Vamos a entrar en materia. Cuando vamos a ver una película al cine, simplemente compramos nuestra entrada. A quien le apetezca el paquete de palomitas, el refresco, y nos sentamos. Esperamos reírnos, emocionarnos, llorar, o simplemente pasar mucho miedo si es una película de terror. Eso es lo que esperamos de una peli. Pero esta noche hemos querido ponerlos al otro lado de la cámara, en el lado del equipo de rodaje. Un equipo formado por técnicos de luz, de sonido, de imagen, maquilladoras, actores, directores. Rodajes que no siempre terminaron bien. Rodajes que marcaron a los actores. Rodajes que incluso terminaron en muerte. Esta noche nos centramos en rodajes malditos, como ha sido el de Joker.
¿Qué es lo que propones?
Muy simple. Matar a Batman.
Si es tan simple, ¿por qué no lo has hecho ya?
Si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis.
¿Cuánto quieres?
La mitad.
¿Estás loco?
No. No, para nada.
Por cierto, que si todavía no la has visto, no te la pierdas porque es un peliculón. Bueno, ¿recuerdas aquella película que, como mínimo, nos estremeció, pero de miedo? Un rodaje maldito. Fue la película Poltergeist.
¿Puedes ver a mamá?
Mamá, ¿dónde estás?
Estamos en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá.
Mamá, ¿dónde estás? No puedo verte, no puedo.
Otro rodaje maldito. Superman.
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
Seguro que todos recordáis la figura de John Wayne. ¿Cómo fue el rodaje de El Conquistador de Mongolia? Le costó la vida a John Wayne y casi a un centenar de actores, figurantes y técnicos.
¿Dónde está tu fe, hermano? Yo podría dirigir todas las tribus del Gobi y ninguna me haría frente. ¿No es lo que soñabas para mí, Yamuga?
Y aún es así. Pero ahora no es buen momento. Y como ellos, temo que la hija de Kumlek traiga desdichas.
O tal vez me ayude a lograr lo que tanto he deseado. Destruir a los tártaros.
Esta noche, la noche de Arjona, rodajes malditos. Sin duda, es el personaje de moda, el Joker, el enemigo íntimo de Batman. El cine, una vez más, lo ha catapultado a la fama. Pero a su vez, la nueva película de este siniestro personaje ha agregado un extra de intriga a la leyenda que ya existía en torno a su figura. Y es que cuentan que aquellos actores que se han metido en la piel del Joker se han visto rodeados de tragedias.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
En los últimos meses se ha convertido en el supervillano más famoso, y es que la figura de Joker, interpretada por Joaquin Phoenix en la película homónima que saltó a los cines el 4 de octubre en nuestro país, ha resucitado con fuerza la imagen y la leyenda de un personaje del que apenas se conocían detalles sobre su pasado ni sobre las circunstancias que lo convirtieron en un hombre malvado.
Muchos conocen a Joker por ser el enemigo de Batman, el causante de las numerosas tragedias que han asediado al superhéroe, como las muertes de Bárbara